Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí empieza el capítulo 180 de Showtime. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la semana de los Gasol, a la semana del All-Star. Y por aquí empezamos a caminar, escuchando a Pau y a Marc Gasol y hablando en nuestras charlas de baloncesto con el vicepresidente de la NBA en Europa, Jesús Bueno. Además hemos quedado con un periodista que de la NBA y de los All-Star sabe y mucho, Jorge Quiroga. Y en este universo de la NBA también es noticia, o sobre todo es noticia, el fallecimiento del coach Dean Smith.
He decidido retirarme, dejar de ser entrenador de la Universidad de Carolina del Norte. Por decir algo, somos una familia feliz, no es como si algo estuviera mal, es que tengo 66 años. Me divierte el baloncesto, me divierte entrenar. La cosa es que esta última temporada no lo manejé muy bien, como que echaba de menos un fin de semana con mi familia. Digo un fin de semana, pues seguro que puedo cogerme días libres, pero me refiero a un fin de semana con mis hijos, con mis nietos, estar libre y eso es todo.
Así anunciaba la retirada de los banquillos Dean Smith, un precursor. Después Rubén Parra, en aquellos maravillosos años, nos da más detalles, nos explica en realidad quién fue y qué hizo. Más en este capítulo vamos a repasar cómo está la Euroliga, que llega al Ecuador del top 16, y también la Liga Endesa, la Liga CB, una semana antes de la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a escuchar a Maya Valdemoro valorando la Copa de la Reina que tenemos por delante. Y bueno, más historias, el supermanager, la pincelada de la Liga Femenina, de la Adecco Oro. Este es el menú, como os digo siempre, esta es la propuesta, somos Showtime.
En el capítulo anterior...
Estamos en proceso de renovación, estamos hablando de una renovación, está muy cerca, la gente ya habla que oficial, no es oficial, pero estamos esperando para unas cosas, unas pequeñas cosas, pero yo lo que quiero es renovar, quiero seguir con el compromiso con Aucan, con el club, con mi entrenador, con mi equipo, que es lo que es lo más importante, y yo las cosas bien.
Partido que marca tendencia. Si el Barça gana, dudas en el Madrid, dudas sobre el juego y dudas sobre el proyecto. Si gana el Madrid, el Barça siempre podrá acogerse a que no está en su mejor versión, como venimos comentando. Lo único que le pasa al Barça de Xavi Pascual en este top 16 es que arrastra el hándicap de la derrota en pista de Alba de Berlín.
Pero el Madrid se juega mucho más, ¿no? Primero porque juega en casa, segundo porque viene de esa derrota en el partido de Liga, ¿no? Porque se supone que está en un proceso de mejora, pero también el Barça está en ese proceso, ¿no? Yo creo que si hay un equipo que hasta ahora ha mentido, con todas las comillas, en la competición, ha sido el Barça, porque su potencial es mucho mayor de lo que nos ha mostrado hasta ahora. Mañana es una prueba, o sea, no es definitiva, pero sí es una prueba de por dónde puede ir todo lo importante que se va a jugar en los próximos meses, que es mucho.
Yo creo que Luis Casimiro a lo largo de todo este tiempo ya ha demostrado perfectamente que es capaz de manejar este tipo de situaciones. Y si no le despista demasiado lo que le resta de Eurocup, le va a permitir trabajar y quizá probablemente ensamblar un poquito más al equipo. Creo que puede ser garantía de éxito, pero insisto, verse en el pozo pesa mucho, mucho, mucho.
Thibodeau está muy cuestionado, pero claro, también es verdad que el equipo no está dando el 100% de sus posibilidades. No creo que llegue la sangre al río, pero sí que creo que Chicago tiene que mejorar, y ya lo hemos comentado en otros programas, sobre todo en el aspecto defensivo.
Showtime.
Así vivimos el baloncesto, aquí, en la COPE, en vuestro programa, en Showtime. Todo esto ya es historia. Arrancamos, desarrollando todo lo que os decíamos al principio y... con la música, la banda sonora, hoy se vienen a este 180 una banda de San Francisco, los norteamericanos, The OCs. Nos van a acompañar durante todo el programa, muy a pesar de algunos, como es el caso de José Luis Gil. Hola Gil, muy buenas. No fuerces, que tengo esta voz de hombre, no fuerces.
No, muy buenas. Ni siquiera esta birria de ruido que nos va a acompañar durante todo el programa puede empañar la gran y enorme alegría. Hemos tardado 180 capítulos, pero lo hemos conseguido. Hoy quiero enviar un fortísimo abrazo y las gracias a un amigo de este programa, Walter Lerch, vasconista de pro, seguidor acérrimo de Vasconia, que nos ha dejado en su visita a Showtime un pequeño gran obsequio. 80% de tempranillo, 20% de garnacha, 6 meses en botella.
No pagan, Gil.
De gran liquidez y brillo, exhibe aromas de frutas rojas frescas.
Vale, venga.
Amable entrada, grata acidez. Y en un suspiro evoluciona a notas de caramelo, café tostado y bizcocho. Ugarte, tinto, cosecha del 2011. Gracias, querido Walter. Por fin, alguien se acuerda de verdad de nosotros.
Pues sí, un queridísimo seguidor de este programa que nos ha traído a la redacción de Barcelona una fantástica botella de vino tinto de la que daremos fuera de horas de trabajo.
La primera es gratis, ahora el señor Ugarte puede pasarse por comercial.
Bueno, está Gil, decía yo que se me ha puesto voz de hombre, alguien pensará, y antes de que la tenías, es igual. Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Todo correcto?
Todo en orden.
Está la dama de Showtime por aquí. Hola, Pilar Casado.
Digo yo que un sorbito nos llega, ¿no?
Un sorbito, sí, un sorbito.
Se la lleva para allí.
Sí, la degustaremos en Canarias.
Hombre, siempre puede ser por un módico precio o una negociación.
Ya.
Eso sí, abrirla antes de la final, mamones.
Oye, una cosa, no nos vengamos arriba, que ya en el otro estáis un poquito díscolos y el único que mantenía las formas, como es habitual, es Miguel Ángel Paniagua. Hola, Parra, muy buenas.
Muy buenas.
¿Todo bien?
Muy bueno tiene que ser el vino para empezar con tamaño trinque.
Sí, es que es alucinante. No pagan, te pagarán a ti, ¿no, Gil?
50 segundos de puña.
¿Qué más quieres, Baldomero? ¿Qué decía mi abuela?
Debería ser motivo de este químico.
Un momento, que le quede claro a todo el mundo. ¿Dónde está ahora mismo la botella?
En la redacción.
¿En qué parte? ¿En qué zona de la redacción? ¿En qué cajonera de la redacción?
Sí es igual, hombre,
No hace falta decir nada.
¿Está
más?
¿Está abierto ese cajón siempre?
Sí, pues ya está. Pero tiene venga. El nombre de Albert y el apellido de Díaz.
Vale, venga, arrancamos por la NBA.
Es un momento de premio, ¿no? De disfrutar un fin de semana y una experiencia única, ya no como jugadores de baloncesto, sino como hermanos, y es un premio, pues, y un reconocimiento y un honor el poder estar en la situación en la que estamos. Así que eso, el único objetivo es disfrutarlo al máximo y hacer disfrutar también a la gente que nos ha votado y nos quiere ver en ese partido.
Simplemente es un reflejo de la buena temporada que estamos teniendo tanto Mar como yo con nuestros respectivos equipos y un reconocimiento a nuestra forma de jugar a este deporte. Muy agradecidos por ese apoyo, por esa confianza y ahora pues para disfrutar de este momento tan especial.
Y en una metrópolis como Nueva York pues añade quizás si cabe un poquito más de magia o de simbolismo quizá a lo que ya es de por sí un All-Star, empezar ser titulares los dos en Nueva York y encima en el Madison pues no sé, parece cuando lo dices parece un poco que no puede ser, ¿no?
Bueno, son muchos los alicientes de este partido, de esta experiencia, de este momento, jugar en el Madison en una ciudad, ¿no? Se llama la capital del mundo, la ciudad más internacional posiblemente del mundo, pues bueno, ¿qué más podemos pedir, ¿no?
Pau y Marc Gasol, estamos en su semana, la semana de los Gasol, la semana del All-Star donde Pau y Marc van a ser titulares. Un hecho histórico, como venimos recordando y repitiendo, dos hermanos, dos europeos, dos españoles, entre los 10 mejores que de inicio van a arrancar ese partido entre las dos conferencias y escogidos, y esto tiene muchísimo valor, por votación popular. Cosas que debéis saber, la agenda de ese fin de semana de las estrellas en Nueva York, en Estados Unidos. Madrugada del viernes al sábado a las 3 en el Barclays Center de Brooklyn, el partido entre Estados Unidos y el resto del mundo. Después hablamos. Madrugada del sábado al domingo a partir de las 2:30, los concursos, tiro, habilidades, triples y mates. Y la madrugada del domingo al lunes a las 2:30, el partido de las estrellas en el Madison de Nueva York. Dicho esto, saludamos a Jesús Bueno, vicepresidente de la NBA, y después tertulia. Bueno, pues vamos al lío, y me parece que es la primera vez que saludamos a este invitado en este programa, en Showtime, con lo cual no puede volver a pasar. Jesús Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y bienvenido a Showtime, el programa de baloncesto de la cadena COPE, vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio. ¿Me dejo alguna región, algún continente?
No, ya está bien.
Oye, eso es mandar mucho, ¿no?
No es mandar mucho, porque aquí somos todos un equipo y trabajamos, nuestra organización es muy horizontal y trabajamos juntos y de una forma muy de equipo de baloncesto, pero sí, es mucha responsabilidad y es muy divertido, son muchos territorios, las cosas que pasan en Europa no pasan en Oriente Medio y por supuesto tampoco pasan en África, con lo cual estamos entretenidos, pero cuando algo te gusta pues lo haces con pasión y es muy divertido.
Tienes razón, mejor que mandar es mucha responsabilidad. Bueno, y si digo que eres uno de los capitanes o generales, no sé cómo va la graduación de Adam Silver, ¿es correcto o no?
Bueno, llevamos aquí 4 años y medio, casi ya 5, y bueno, me siento una parte importante del equipo, si es cierto, me siento muy muy integrado ya en la filosofía de la NBA, ya la considero mi casa, y muy contento de formar parte de ese equipo de Adam Silver que lleva liderando desde hace un año.
Tú entras, Adam Silver ya estaba en la organización, lleva muchísimos años, tú entras con David Stern como comisionado. Estaba dándole vueltas que tiene mucho mérito que un europeo, un no norteamericano, tenga un cargo de tanta responsabilidad, ¿no?
Bueno, yo creo que hay bastantes, ¿eh? Y piensa que, por ejemplo, en Asia pues hay también algún vicepresidente que presidencia a China, tenemos en India, el director general de India, Yannick, pues es de origen indio también, Amadou, que es el vicepresidente de África, bueno, pues es africano, de Senegal, aunque ha crecido en Nueva York. Yo creo que habla un poco de la pluralidad de la empresa, ¿no? Y no solamente es que los americanos salgan por el mundo, sino que todo el mundo sea parte de la NBA, ¿no? De la familia de la NBA. Eso se notan los fans. Y bueno, pues afortunadamente también se notan algunos directivos, ¿no? Y encantados de que seamos tan plurales.
Bueno, también tiene lógica, ¿no? Poner a las personas, a los profesionales mejor preparados, de confianza, que lleven años en la organización, pero que conozcan sobre todo muy bien el tema, que conozcan muy bien el terreno. Ahora te comento más cosas. Es la semana de los Gasol, es la semana del All-Star, pero ¿vamos a ver a los hermanos Gasol, a Pau y a Marc, haciendo el salto inicial en el partido de las estrellas?
Es la pregunta de la semana, sobre todo en España, que les tenemos un cariño especial, ¿no? No sé, vamos a ver, yo espero y confío que sí, pero bueno, creo que es algo que ellos tienen que hablar con el equipo, pero bueno, yo confío de que así será. Yo creo que es una situación única, no solo para España, sino para el baloncesto internacional, ¿no? Que dos jugadores internacionales hagan el salto, pues habla un poco de esta globalización que estábamos comentando ahora mismo, ¿no? Para España, pues todavía más un orgullo que estos dos hermanos, que han hecho tanto en la Liga Española, en la selección española, y que luego se fueron a la NBA y han triunfado aquí en la NBA y han sido tan respetados, pues es un símbolo para nosotros y un orgullo para nosotros. Mm. Pero quizá lo que más nos gusta una de las conclusiones más importantes que sacamos es que les han votado los fans de todo el mundo, ¿no? No lo han votado los españoles.
Claro, claro.
Están reconocidos en el mercado americano, pero en el mercado mundial, ¿no? Y eso es un gran orgullo para ellos.
Sabes que eso tiene muchísimo mérito. El voto del aficionado hacia dos europeos, que es cierto que lo están haciendo muy bien, que son dos jugadores importantísimos, Pau antes y ahora, y Marc viniendo desde atrás, pero sobre todo ahora. Bueno, estoy aquí con Pilar Casado, que si Jesús Bueno, Chus Bueno, ha estado en muchos All-Stars, tú, Pilar, llevas unos cuantos, ¿no?
Media docenilla.
No está mal.
Tampoco son tantos, ¿eh?
Bueno, bueno.
Y además he coincidido muchos con Chus, porque Chus, todo hay que decirlo, ahora está en la NBA, antes fue secretario general de la Federación Española. Mm. Esto nos ha dado momentos precisamente con los Gasol en algunos All-Stars y con Pepe Sáez, el presidente de la Española, también desde el sindicato de jugadores. Chus, hablábamos ahora del voto público. Hace un rato estábamos en una conference call con los dos hermanos, con Marc y con Pau, y yo les preguntaba, porque me parece que es otra de las preguntas del millón. Es verdad que el voto es global, pero llama poderosamente la atención que Pau, con tantos años en la NBA, Marc ya empieza a llevar también una larguísima carrera, que este año su elección sea por voto popular. ¿Qué ha cambiado? Porque el rendimiento es verdad, es espectacular, pero no es que en años anteriores no lo hubiera sido, pero ¿qué está cambiando para que sea por voto popular su presencia en Nueva York?
Bueno, yo creo que cada año es diferente, ¿no? Y cada año hay que ganarse el respeto y el cariño del aficionado, que es al final el que vota, ¿no? Quizá los dos Gasoles son jugadores muy respetados en la liga, llevan muchos años, sobre todo Pau, y tiene el reconocimiento de los jugadores. Y yo creo que esta temporada en Chicago, donde Pau tenía un reto importante, donde salía de Los Ángeles, tenía que volver a no reinventarse, porque todos conocemos a Pau como juega, pero era un proyecto nuevo, un reto nuevo, y de la forma que ha respondido y de la forma que ha liderado también y cómo se está comportando, está haciendo una grandísima temporada, pues yo creo que el aficionado le premia. Y yo creo que después de tantos años en la NBA, en un equipo nuevo, con la edad que tiene de 34 años, que ya quizá lo ha demostrado todo, pues que el aficionado le vuelva a dar su confianza y le vuelva a premiar por cómo ha sabido pues dar un paso adelante en su carrera y en Chicago destacar de la forma que está haciendo, pues es una maravilla, ¿verdad? Y yo creo que Pablo está disfrutando, es un regalo que lo está disfrutando muchísimo.
Chus, quería preguntarte también, supongo que esto es un incentivo más al trabajo, al tuyo, al de todo tu equipo en Europa, porque siempre es un empujoncito más, ¿no?
Bueno, es un poco la transición que está teniendo la liga, ¿no? Es una liga que primero era bastante americana, luego fue bastante internacional, era muy americana, pero se veía en muchos sitios, y ahora cada vez tiene una vocación más global. Tenemos 101 jugadores extranjeros que están participando en la liga, 16 están en el All-Star. Son números que impresionan, ¿no? De cómo se va globalizando el talento y cómo cada vez hay jugadores de todo el mundo participando en la mejor liga, ¿no?
¿Hay que esperar de cara al futuro a lo mejor más cambios dentro del fin de semana global?
Bueno, yo creo que seguramente iremos introduciendo cambios, como se hizo el Skill Challenge y que no existía en la anterioridad. Decirte cuál será o si tenemos en mente algún proyecto para hacer algún cambio en futuro, ahora mismo te podemos decir que no, porque no hay ninguna otra cosa en mente. Pero seguramente, bueno, esto de los rookies contra los internacionales salió hace 6 meses, cuando empezamos a evaluar si sería más interesante hacerlo, ¿no? Y al final hemos decidido hacerlo. Quizá dentro de 6 meses se nos ocurra otra idea que creamos que sea buena para la liga, o para dónde estar, o para el formato de competición. Y yo creo que está bien revisar las cosas. Y seguro que haremos cambios, y seguro que haremos cosas nuevas que creamos que sean mejores.
Uh-huh. Un escenario como Nueva York, ¿añade, como nos decía Marc hace un poco más de magia?
Pues sin duda. Y un poco más de magia y de trabajo y de estrés del bueno, porque Nueva York se convierte en la capital del mundo del baloncesto por un fin de semana y los números nos dicen que la gente, pues bueno, pues Nueva York gusta y todo lo que se está haciendo pues va a tener un impacto muchísimo mayor. Por decirte algunos datos, el año pasado en Nueva Orleans teníamos 265 medios internacionales en cuanto a televisiones, radios, para retransmitir el partido.
No me asustes con la cita de Nueva York, que yo calculo que es mínimo un 40% más.
Tenemos más de 500, hemos doblado.
Me queda cortísima, ¿eh?
De 52 países, bueno, pues 178 periodistas internacionales que vienen cuando a Nueva Orleans no llegaron a los 100. Bueno, Nueva York es Nueva York, y el impacto que tiene Nueva York, que tienes que trabajar mucho más duro para hacer mucho más ruido en Nueva York, que en una ciudad más pequeña, pues va a ser mucho más grande. Y por eso es lo que hemos querido extender, a que no sea solo Manhattan, que sea también en Brooklyn, que hacemos actividades pues en el Bronx, hacemos actividades en todo lo que es en New Jersey. Queremos que toda la ciudad de Nueva York, todo el estado de Nueva York, sea parte de este evento, ¿no? Y esto nos da un poquito más de trabajo, pero es un trabajo que queremos hacerlo y nos hace muchísima ilusión hacerlo. Y sí, va a ser un All-Star espectacular.
Muy bien. Estamos conversando en este arranque de Showtime en charlas de baloncesto con Jesús Bueno, uno de los vicepresidentes de la NBA. Yo creo que si alguien vende el producto como nadie, es la NBA. Seguro que hay cosas a mejorar. Sobre el escenario que se nos plantea, Jesús, ahora mismo y por delante. Por ejemplo, publicidad en las camisetas, ¿para cuándo?
Pues no lo sabemos. Estamos convencidos de que va a ser algo que va a suceder, pero nosotros queremos hacer las cosas rápido, pero no queremos tener prisa en hacerlas, en el sentido de que tenemos que estar todos a gustos, cómodos y conformes en cómo se va a hacer. Y pese a que creo que ya es unánime la visión de que al final acabaremos teniendo presencia en la camiseta, el tamaño, la colocación, la ubicación donde estaría en el jersey, si va a ser como un parche pequeñito a la derecha o va a ser más grande, cómo se van a repartir esos beneficios, si va a ser por partes iguales entre los clubes o los clubes van a poder manejar. Hay algunas cuestiones que todavía quedan pendientes, pero creo que vamos hacia ese camino, ¿no? Y es un tema de pues un poco de un impasse de tiempo, de que estemos todos cómodos con la decisión que vayamos a tomar de cómo lo queremos hacer para que se ponga en práctica. Pero vamos, yo no creo que tardemos mucho en muchas temporadas. Pero bueno, no te puedo decir la decisión porque no ha sido tomada, y la decisión hasta que no está tomada, entonces puede tardar, pasar un mes como un año.
Ya sabemos que la NBA anunció una multimillonaria renovación de los contratos de televisión. ¿Eso abre un escenario de un posible lockout con este cambio de escenario, valga la redundancia, económico?
Bueno, vamos a ver, esto es una cuestión también del sindicato de jugadores, como perciban ellos que este aumento impacta en el convenio que tenemos con los jugadores, ¿no? Yo creo que las cosas se han hecho bien, se ha hecho un equilibrio bueno. De hacerse las cosas bien significa que luego tienes éxito no a nivel de audiencias o a nivel de seguimientos o fans o poder hacer un star como el que estamos haciendo, sino también que los partners hacen que quieran apostar y invertir más dinero. El caso más claro ha sido la televisión. Bueno, pues si hemos triplicado los ingresos de televisión en Estados Unidos y ahora la cantidad es 3 veces mayor, pues eso tiene un impacto de que en el salario de los jugadores van a ser 3 veces más de lo que pensábamos por televisión, ¿no? Yo creo que si cuando se hacen las cosas bien se hace más dinero, el 50% es para los jugadores, pues yo creo que ellos tienen que estar satisfechos de que podamos generar todos, ellos con lo que hacen en el campo y nosotros con el trabajo que hacemos para comercializarlo, dinero para todos, ¿no? Yo creo que hay un equilibrio y yo creo que ese equilibrio es bueno y debería mantenerse, pero también son conversaciones entre Adam y Michelle, la presidenta del sindicato, los que tienen que saber si están cómodos o no.
Jesús, si veías cerca en el tiempo el hecho de que las camisetas de los jugadores en la NBA luzcan publicidad, veremos cuándo, pero sobre todo dónde, ¿ves más lejos y después de la visita de Adam Silver a Londres con lo que dijo, a ver si lo podemos verbalizar en castellano, el hecho de una franquicia de la expansión de la NBA a Europa?
Bueno, yo creo que Adam ha sido bastante claro en eso y lo dijo en Londres también, ¿no? Tenemos una visión de que nos encantaría tener unas franquicias en Europa. No vemos tanto que haya un equipo como que haya una división europea, donde cuando un equipo venga a jugar, juegue aquí, juegue en 5 o 6 capitales europeas, y haga una gira por el este, y esa gira por el este significa Europa, y los de europeos hagan una gira por el oeste, que significa que van a Estados Unidos, ¿no? Creemos más en ese formato, pero puesto en el mapa y puesto en el tiempo, no lo vemos a corto plazo, porque las diferencias son muy grandes y todavía, a nivel estructural de pabellones, pues hemos mejorado en algunas ciudades, pero faltan algunos pabellones todavía en ciudades importantes europeas, ¿no? Entonces, hasta que no se den todo eso y también a través de los medios de comunicación, de lo que se puede generar en contratos de televisión y también lo que se suele pagar por una entrada en Estados Unidos o una entrada en Europa, hay todavía ciertos desequilibrios que, aunque se van acercando y son menores en algunos aspectos, todavía hay diferencias importantes como para poder ingresar equipos americanos, hay equipos europeos en franquicias americanas y que el paquete sea homogéneo, ¿no? Nosotros, como bien sabes, uno de nuestros pilares básicos en que haya homogeneidad, que la liga esté muy igualada, que todo el mundo pueda competir en igualdad de condiciones y pueda generar ingresos que te permitan, pues, que Durán esté en Oklahoma, que es un mercado pequeño, que San Antonio, que es una ciudad pequeña, gane la liga. Para nosotros eso es importante, pero que se pueda mantener. Y si hubiera un equipo europeo en Estados Unidos, debería ser también homogéneo entre los equipos europeos y americanos. Ahora mismo no podemos, pero bueno, ojalá antes de que me pueda retirar yo, tengamos equipos americanos en España y en Europa jugando y al revés.
Aunque, de acuerdo, entonces, al hilo de lo que estás diciendo, Chus, ¿la crisis en Europa le aleja de la NBA?
Bueno, no acelera. Está claro que no acelera. La situación en Europa se ha frenado un poquito a nivel de económico, de los equipos, de las inversiones en mejores arenas, en mejores pabellones, y no acelera ese acercamiento, ¿no? En Estados Unidos, pues, en el mundo del deporte es un mundo donde hay una inversión muy importante. Los pabellones, es un entorno muy sofisticado, tanto en patrocinio como en tecnologías, etcétera, y para eso se requiere inversión, ¿no? Y si no hay dinero circulando, pues es difícil invertir, ¿no? Yo creo que Europa ha sufrido un poquito más en eso y esperemos que salgamos todos de esa crisis económica que bueno, que nos ha hecho apretar el cinturón a todos y podamos hacer este tipo de inversiones o tengamos inversores que quieran hacerlas para poder acelerar esta igualdad que queremos.
Jesús, vamos cerrando la entrevista, pero como hombre de baloncesto, ya que te tenemos aquí, fuiste director ejecutivo de la Federación Española, ¿te sorprende que todavía no haya seleccionador? Y amplío la pregunta, si le pones el termómetro tú a la selección española, ¿qué temperatura te da?
Bueno, no me sorprende que tengan seleccionador. Bueno, creo que es una decisión que tienen que tomarse, que Pepe Sáez, estoy convencido, que conozco mucho a Pepe, que la está meditando, la tiene en la cabeza, no está descuidada en absoluto, la tiene muy presente y estará evaluando cuál es el mejor seleccionador. Yo creo que, bueno, si se tiene bien, si no se tiene, todavía hay tiempo hasta el verano. Bueno, no es un equipo, yo creo que hay muchos jugadores que seguirán y que no es un equipo nuevo que se tenga que reestructurar o reinventar muchas cosas. Yo creo que no hay muchísimo trabajo que haya que hacer antes, a lo mejor, ¿no? A mí, como aficionado español a la selección, pues no me preocupa demasiado, la verdad.
Perdona una cosa, ¿coincidimos que la famosa cláusula de que un entrenador que esté dirigiendo a un equipo de la Liga Endesa, de la Liga CB, no puede ser seleccionador, es absurda o no? ¿Tú tienes otra visión?
Bueno, a nosotros no nos importa que entrenen en un equipo y luego entrenen en la selección. En la NBA lo hacemos
por eso.
Y entendemos que es una cosa más entre el club y el seleccionador en cuestión, ¿no? Si Chicago entiende que Thibodeau puede ir a la selección de Estados Unidos porque él decide y el club decide en que no perjudica los intereses de Chicago, o Chicago no tiene ningún perjuicio ni ningún impedimento para que vaya, pues nosotros encantados de que vaya, porque al final también aporta para nuestros jugadores, los jugadores que han estado con la selección en el Mundial en España, pues después, bueno, pues lo han hecho un poquito mejor en la Liga este año, están destacando muchísimo, y también queremos que bueno, que las experiencias internacionales con el equipo americano y con un entorno de buenos preparadores y buenos entrenadores también es formativo para ellos, porque los jugadores que vienen son bastante jóvenes, y yo creo que estar trabajando con el talento y con entrenadores con talento siempre es bueno, estén trabajando sí, pueden, y todo el mundo está contento de que quieran hacerlo, ¿no?
Por cierto, supongo que estarías tremendamente orgulloso de cuando David Blatt cruza el charco. Vale, sí, es un entrenador nacido en Estados Unidos, pero ha pasado media vida en Europa. Héctor está en San Antonio. Supongo que es otro puntito que da satisfacción, ¿no?
Sí, porque no deja de ser más un poco lo que estamos hablando, ¿no? Pasa a nivel de jugadores, ha pasado a nivel de entrenadores, también ha pasado a nivel de propietarios, que propietarios de equipos, pues bueno, pues uno de Singapur, otro puede ser de India, otro puede ser de Rusia, y hablo un poco de esta globalización, ¿no? Cuando pues que un entrenador vaya a tener la experiencia formado en Europa, sea americano o no, vaya a tener la experiencia americana, y podamos pues eso, ir contrastando, ir poniendo un poquito más de globalización y de integración mundial de todas las personas en esta liga, pues yo creo que habla de esta liga, que es una liga abierta, que está abierta a todo el mundo, y eso es bueno.
Muy bien, Jesús, bueno, buen viaje a Estados Unidos, a Nueva York, disfruta, y a ver si podemos ver esa fotografía que a mí me apasiona y tiene que formar parte del anuario de 2015, de Pau y Marc Gasol haciendo ese salto inicial en el Partido de las Estrellas. Un auténtico placer, vicepresidente de la NBA, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Right. Hola, soy Serge Ibaka desde Oklahoma. Un saludo para Showtime.
Vamos con la mesa de Showtime, programa 180, a Pani, a Rubén y a Pilar. Se suma Jorge Quiroga, periodista de Marca, que dirigió durante muchísimos años la revista de la NBA. Jorge, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. ¿Y qué tal vosotros?
Bien, hombre. Aquí, arrancando este programa en la semana de los Gasol, la semana del All-Star, que digo yo que este, para nosotros, no es un All-Star más, ¿no?
Pues hombre, evidentemente no. Ha habido algunos All-Star importantísimos. Recuerdo el de 2006, porque fue el primero en el que hubo un español, que es precisamente Pau Gasol, en Houston, donde se estrenó. Pero evidentemente este es muy especial porque tenemos a dos españoles como titulares en los dos equipos y que probablemente harán el salto inicial. Así que estamos ante probablemente el All-Star más importante en nuestra historia. Desde luego en la historia del baloncesto español lo es.
Ahora, Jesús Bueno, el vicepresidente de la NBA para Europa, África y Oriente Medio, casi daba por hecho que va a ser así, que lo van a hablar y que Pau y Marc van a hacer el salto inicial. La COPE va a estar en Nueva York desde el jueves. Parrita, tú vas a ser nuestros ojos en todo lo que pase en Nueva York, ¿eh?
Allí estaremos, veremos a ver qué tal me tratan. De momento, lo primero que tengo es miedo, miedo atroz, porque en la vida me he visto yo a 10 bajo cero. Y eso es lo que parece que va a haber.
Ya sabes, camisetas térmicas.
Sí, sí, ya estuve ayer haciendo compras.
Para la maleta y hacia adentro. Oye, Pani, ese Estados Unidos, resto del mundo, que va a servir de telonero al partido de las estrellas entre las dos conferencias, ¿a ti te parece una prueba de lo que puede ser más adelante una modificación del oeste contra el este, una prueba para la NBA o no?
Podría ser, yo llevo años pidiéndolo, pero muchos además. Yo creo que es una variable que hay que contemplar. Lo que pasa es que el partido All-Star per se, el del este contra el oeste, es un partido que tiene más atracción que el que veíamos hasta ahora de los rookies, los novatos contra los jugadores de segundo año, que se había convertido en un auténtico zoco persa, en una pachanga a veces infumable, ¿no? Y creo que en ese sentido la NBA lo que ha hecho ha sido una variación al tema, intentando de alguna forma pues ver si o estudiar la posibilidad de cómo reacciona el público ante esta variación, si los jugadores tienen una motivación adicional por aquello de jugar Estados Unidos, rest of the world, pero vamos, ese partido estará abocado al fracaso si los jugadores siguen en sus 13, ¿no? Si tanto los novatos como los de segundo año siguen utilizando este partido para exhibir sus habilidades y en este tipo de partidos, ni siquiera en el de los grandes, ¿no? En el este contra el oeste se juega en equipo, por Dios, pero una cosa es no jugar en equipo y otra cosa es los espectáculos a veces infumables a los que nos han sometido estos muchachos en los últimos años.
Tú, Jorge, ¿te gusta cómo está montado el All-Star? Me refiero al partido de las estrellas, pero bueno, si quieres lo ampliamos al fin de semana de las estrellas, ¿o ves necesaria una actualización?
Bueno, yo creo que desde hace años la actualización es fundamental o es necesaria. Yo creo que la propia NBA lo sabe y por eso la idea, lo que estaba hablando el profe Paniagua, ¿no? Que claramente es una fórmula que se le ha pedido a la NBA que instituya en el fin de semana, en el partido grande, ese Estados Unidos contra el resto del mundo. Ya hace tiempo que David Stern lo estaba masticando. Él no lo ha puesto en práctica, pero ha llegado este momento. Probablemente él lo lanzó en la propia NBA y ahora mismo, una vez madurada, pues parece que sí que quieren probarla, como decía Pani, a ver la reacción del público. Yo creo que va a ser uno de los focos de máximo interés. Tú fíjate que desde hace unos pocos años ese partido entre rookies y sophomores ya no era tan interesante porque efectivamente era casi se convertía en una pachanga indecente, pero este sábado creo que la mayoría de los que formamos parte del mundo del baloncesto vamos a estar muy pendientes de ese partido, con lo cual ya han ganado algo, ya se ha ganado un interés, ¿no? Evidentemente el partido grande sigue siendo el partido grande y ese centra todo el foco de interés, pero si consiguieran adaptar la fórmula del partido que vamos a ver el viernes, al domingo, pues yo creo que ganaría muchísimo más interés. Y en el tema de los concursos, bueno, pues van a tener que también buscar fórmulas porque se van agotando poco a poco los concursos. El concurso de mates, por ejemplo, ya es muy difícil de mejorarlo, de innovar. El concurso de triples es lo que es, así que yo creo que lo que es el fin de semana general del All-Star en la NBA, tienen que buscar una manera de modernizarlo, de actualizarlo.
Jorge, estaba pensando, tú y yo hemos coincidido en 6, ¿cuántos All-Stars te has llegado a hacer?
Yo he hecho 17, he cubierto 17 All-Stars.
Madre mía.
Casi eres mayor de edad en All-Stars.
¿Nunca has pensado en escribir un libro de anécdotas, batallas y asuntos varios?
La verdad es que sería interesante porque en cada All-Star se produce alguna historia o alguna anécdota digna de contar o digna de compartir, ¿no? Yo me imagino que Rubén, que va para allá dentro de poco, tendrá las suyas, se formará las suyas en Nueva York, seguramente por la nieve y por el frío, porque va a ser terrible, pero también por la presencia de los Gasol, porque encontrará un montón de leyendas. La verdad es que lo bonito de los All-Star, y eso es un consejo para el que pueda hacerlo alguna vez, no como periodista o como aficionado, da igual, es que se respira baloncesto durante 4 o 5 días en todos los sitios de esa ciudad, ¿no? Yo creo que es una idea maravillosa que tuvo la NBA en su día, que ha logrado exportar y que me parece que todo el mundo que le gusta el baloncesto debería vivir alguna vez.
La pena de todo esto, yo creo que es el partido de jugadores de primer y segundo año, el Rising Star, lo de hacerlo internacional, que el profe, es verdad que lo lleva viendo un montón de tiempo. Yo cuando lo anunciaron fue lo primero que pensé. Digo, joder, el profe Paniagua ya diciendo esto de hace, se lo llevo escuchando 7 años por lo menos. Que yo creo que todas estas cosas que se hacen a nivel inferior se hacen para probar, para llevarlo a los grandes, y quizá cuando llegue a los grandes, la mejor generación internacional de la historia se va a haber acabado. Porque tú imagínate un partido como este de jugadores de primer y segundo año de Estados Unidos contra el resto del mundo, con Nash, Nowitzki, Ginobili, Pau, con todos los grandísimos jugadores no nacidos en Estados Unidos que ha habido estando en su plena carrera, estando en el momento pleno de su carrera. Habría sido algo espectacular. Y yo creo que la pena de esto es que se han decidido muy tarde, cuando en realidad se lleva viendo desde hace muchos años que el All-Star necesitaba cambios.
Yo lo que pasa es que tampoco soy partidaria de que esto se divida por Yankee o no Yankee. O sea, no me parece, porque la gran mayoría de estas estrellas, como digo yo, no son americanas o no son yanquis de nacimiento, pero lo acaban siendo de adopción. Entonces, ¿hasta qué punto ser un poco sectario con esa división? Si encontramos otra, a lo mejor compro. Pero me parece que llegan a ser estrellas de un calibre tan importante en la NBA que, sinceramente, separarlas por nacionalidades, entonces ahí ya tendríamos que ir a montar un acuerdo con FIBA y montas un partido entre la NBA y el resto del mundo,
esa
por ejemplo, ¿no?
Esa es la idea, de todas maneras. Esa es la idea que está manejando Adam Silver. A mí al principio, cuando me filtraron que se iba a cambiar el formato de los novatos contra los sophomores, me soplaron eso, que si no ahora, en el futuro iba a ser un partido NBA-FIBA a todos los efectos. Luego habría que ajustar calendarios y tal, pero bueno. Poco a poco, vamos a ver cómo se desarrollan las cosas.
Habrá que estar atentos también, Parrita, precisamente en ese partido, a Nico Mirotić, que va creciendo a buen ritmo en la NBA. Bueno, Nico Mirotić ha pasado por los micrófonos del partido de las 12 de la cadena COPE y nos ha explicado, entre otras cosas, cómo está siendo su primer año en la NBA.
Nadie dijo que iba a ser fácil el primer año, ¿no? Es un año de adaptación, por supuesto que, bueno, que hay partidos que juegas bien, algunos que juegas peor, pero todos eso es parte del proceso, ¿no? Y nada, yo lo que estoy intentando, sinceramente, es estar concentrado, disfrutar de que estoy haciendo un buen trabajo, que están muy contentos conmigo, y lo bueno es que todo el mundo confía en mí, pero todo el mundo también sabe que nuestro entrenador no es un entrenador fácil, sobre todo juega con los rookies, ¿no? Y eso se está notando. Sinceramente, es que nosotros, yo diría que somos el equipo que más entrena en la NBA, sin ninguna duda. Pau me está ayudando muchísimo, porque todo ese proceso por el que estoy pasando ahora mismo yo, Pau ha pasado años atrás y la verdad que tengo suerte de poder estar con él y él cada vez cualquier duda que tenga él me ayuda y bueno, la verdad que estamos teniendo una muy buena amistad. Creo que la gente, bueno, no está dudando, sobre todo nuestros managers del equipo no están dudando y los jugadores de él. Yo creo que no es una simplemente parte de entrado, sino de todo el equipo, ¿no? Bueno, hemos tenido un par de reuniones porque sabemos qué es lo que tenemos que hacer para salir de esta situación al que bueno, sobre todo no estamos jugando bien en casa, no estamos jugando fuera también y nada, pero creo que encontraremos la manera. El equipo ahora mismo está muy 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 unido, estamos entrenando bien y creo que por otra parte es bueno que nos pase esto ahora mismo, ¿no? Es mitad de temporada, un poco más. Creo que venga este bajón ahora mismo y que al final de temporada estamos bien, ¿no? Y sobre todo esperemos que la gente esté sana. Así que la verdad que creo que lo sacaremos adelante.
El 44 de Chicago, que firma 17 minutos y 7,2 puntos y 4,3 rebotes de media por partido. Jorge, lo que tienes grabado, tus imágenes y recuerdos de esos 17 All-Stars, porque seguro que más de una imagen y más de un recuerdo te han quedado pero muy bien grabados, ¿no?
Sí, tendríamos que hacer dos o tres programas para contarlos todos. Si me preguntas por mi preferido, yo es que no tengo dudas y me quedo con el de Orlando, con lo
que... ¿El 92?
Sí, con el que se vivió con Magic Johnson, primero con la elección de Magic Johnson, que no tenía que haber estado en el All-Star, recordáis, meses antes había anunciado su enfermedad y dejaba la NBA, no iba a estar en el All-Star, la gente lo eligió casi de manera espontánea y al final la NBA lo acabó metiendo y llegó a Orlando y bueno, fue un recuerdo maravilloso verle jugar de nuevo y ver cómo ganaba el MVP de aquel partido, ¿no? Y algunos más como el que decía antes, ¿no? El ver a Pau Gasol por primera vez en el All-Star en jugando con los auténticas figuras, con auténticas estrellas de la NBA. Hay muchos variados de muchos tipos, pero me quedo con esos y con el primero que fue el de Miami en el 90, que fue absolutamente extraordinario también para mí porque era el primero. Y después han venido otros muchos que bueno, ya te digo, recuerdos ahí para aburrir, ¿no?
Muy bien, Jorge Quiroga, te agradezco mucho estos minutos, ¿eh?
No, por favor, un placer estar con vosotros, con hablar de baloncesto. Lo único es eso, el viernes empezar a disfrutar de lo que tiene que ser eso, una fiesta. Ayer lo decía Marc Gasol, esto es para los aficionados y tiene que ser una fiesta.
Sí, señor. Jorge Quiroga, te leemos en Marca, gracias, ¿eh?
Un placer, hasta luego.
Bueno, vamos a rematar lo que es noticia en territorio norteamericano, en territorio NBA y después.
Por cierto,
Rubén Parra y aquellos maravillosos años. Dime, Pilar.
Permíteme un apunte, sí. Porque me contaba la gente de Pau que se está ahora mismo negociando, esperemos que llegue a buen término, la proyección del All-Star en un cine de Barcelona y el 50% de lo que serían las entradas irían a los proyectos de la Fundación de los Dos Hermanos, ¿sabéis que es la Fundación Gasol? Uh-huh. Y después tuvieron la idea de hacer unas camisetas, que supongo las habréis visto en los twitters de los hermanos, que son las caras de los dos. Bueno, el que quiera tener esa camiseta, que me consta hay mucha gente que ya ha preguntado, es muy fácil conseguirla. Espérate un segundo que te doy el enlace, por si alguno se la quiere llevar.
Oye, qué bonito eso de la sesión golfa. ¿Solo en Barcelona?
En principio solo en Barcelona y se tiene que terminar de negociar, porque al fin y al cabo son los derechos de Canal Plus. El link que yo te digo de las camisetas es, dicho en cristiano, represent.com/gasol. El que quiera llevarse, comprarse las camisetas que han hecho con motivo los hermanos. Porque digo, insisto, es todo con fines benéficos, todos los proyectos en los que están embarcados los hermanos. Si sale a buen término, yo os actualizo lo de la proyección en el cine, pero en principio la idea es solo en Barcelona.
Sí, hombre, es una buena iniciativa, las dos, y una iniciativa solidaria. Bueno, más cosas, como por ejemplo, Parrita, la victoria número 1000 de Greg Popovich en la NBA. Es el noveno entrenador que lo consigue.
Y el tercero que llega más rápido, solo por delante Phil Jackson y Pat Riley. Y vino de una forma totalmente increíble. Perdían de 14 al final del tercer cuarto y un rush final increíble de los de San Antonio. Llegaron empatados a 93 a los últimos 20 segundos y a 2 segundos de final, Marco Benileri anotó la canasta ganadora para esta victoria número 1000, que no hace sino confirmar lo que todo el mundo sabe, que Popovich es uno de los entrenadores más grandes de la historia de la competición.
Profe, del universo USA, del universo NBA, de lo que viene por delante, ¿algo que quieras apuntar?
Sí, algo que ya comentábamos la semana pasada. George Karl está a punto de firmar por los Sacramento Kings. Había dos barreras, una cuando se consultó con DeMarcus Cousins, la estrella ahora mismo de los Sacramento Kings, le puso el veto, luego ha ido levantándolo. Y el siguiente obstáculo era que George quería un contrato de 4 años y el club le quería dar un 3+1, nada más. O nada menos, ¿no? Al final parece que se va a llegar a un acuerdo y va a ser un 4-1. No me he enterado todavía muy bien, porque me lo ha dicho su agente en Estados Unidos, qué es eso de 4-1. Me imagino que le firmarán 4, pero al final será la posibilidad de que el club le pueda cortar, que al final es lo mismo. Pero bueno, yo creo que para después del All-Star, cuando acabe el All-Star, el primer partido que se juegue, si no se tuercen las cosas, George Karl será entrenador de Sacramento. Y aparte de amistades y de cariño, me parece un gran fichaje, porque creo que puede trabajar muy bien, me lo comentaba el otro día Rubén en Tiempo de Juego, creo que puede trabajar muy bien con la gente joven. Si DeMarcus Cousins al final no se deja influir por toda esta gente tipo Carmelo Anthony y tal, que no le ha hablado muy bien de George, pues creo que puede ganar mucho con este entrenador. y me parece que para Sacramento es un fichaje espléndido.
Bueno, pues a ver si se confirma. Por cierto, no lo he dicho, en referencia al All-Star, es de hace días, pero bueno, lo remarcamos, la baja de Blake Griffin.
Y ojo a Melo,
Que pasa por el quirófano, déjame que acabe con esto, por una infección en el codo, entra Damian Lillard. Apunta tú lo de Melo.
Que ayer se retiró lesionado de la rodilla, se resintió de su rodilla maltrecha y no pudo acabar el partido. Y dudo mucho que llegue para jugar este fin de semana. Si bueno, llega, me vamos.
Como estás llamando al mal tiempo, quiero destacar que Pau tiene que jugar todavía contra Sacramento y Cleveland y Mark contra Brooklyn y Oklahoma.
De hecho, se van a plantar en Nueva York la madrugada del jueves al viernes, me dijo Nico el otro día, a las 3 de la mañana.
Es el último partido que se juega, el Chicago Cleveland.
Sí.
Y luego trabaja la de, bueno, es para el Rising Star, pero Steven Adams, el pívot de Oklahoma, tampoco puede jugar. Y ha llamado a Yusuf Nurkic para sustituirlo. Al final va viendo bajitas en el All-Star como todos los años.
¿Qué esperas?
Pues lo tengo arriba, pero he mirado la localización para saber dónde me pillaba.
Sí.
Pero no me es el nombre.
Ah, pero ¿por dónde es? ¿Por Manhattan?
Está justo detrás del Madison.
Ah, joder, genial.
Genial para el domingo, para el viernes y para el sábado, lamentable, porque yo soy en Brooklyn, con lo cual...
Sí.
Pero bueno, es la línea verde que está al lado.
La línea verde, esa está al lado, es cabecera de línea.
Y si no, me tiro rodando, no está la de nieve, eso guapo, ¿no?
Siendo además, con la nieve de por medio te vas a ir casi más fácil. Bueno, entramos en el Parra Center, abrimos aquellos maravillosos años. Let me old ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you know? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Unos días, tened presente que nosotros grabamos los capítulos de Showtime habitualmente en martes, pues hace unos días nos dejaba Dean Smith, yo os decía al inicio, un precursor. Bueno, le hemos pedido a Rubén Parra, casi lo ha hecho a título personal, que nos diga quién fue y qué supuso para el baloncesto. Parrita.
Pues mira, para empezar hay que decir que el pasado domingo, por la mañana, el baloncesto universitario americano se sintió huérfano de repente, porque uno de sus padres, Dean Smith, fallecía a los 83 años, y hay que verle así, como uno de los padres del baloncesto universitario americano. La carrera de Smith está ahí, son 36 años seguidos como entrenador de la Universidad de Carolina del Norte, un sinfín de logros que podéis ver en Wikipedia y que tiene en sus dos títulos de campeón universitario el reconocimiento que merece, además de ser, cuando se retiró en el 97, el entrenador con más victorias de la historia en la primera división del baloncesto universitario, con 879, dejando atrás a Adolf Rupp. Podríamos repasar, como decía, su trayectoria más a fondo, hablar que es el padre deportivo de Michael Jordan. MJ, al conocer su fallecimiento, en un comunicado solo acertó a decir: no hay nadie más allá de mis propios padres que hayan tenido más influencia en mi vida que el entrenador Smith. Fue más que un entrenador, fue mi mentor, mi maestro y mi segundo padre. Palabra del más grande, casi nada. Podríamos hablar también de la cantidad de grandes jugadores, desde James Worthy a Bob McAdoo, que han pasado por sus manos. De todos los entrenadores de la actualidad, que lo son gracias a su influencia, que no son ni 5 ni 10. Varios incluso con anillo de campeón NBA, como Billy Cunningham o Larry Brown. Podríamos recordar cuántos entrenadores le realizaron visitas a Chapel Hill para aprender su método, desde el desaparecido Antonio Díaz Miguel a Mario Pesquera, para acabar diciendo que Asa Nikolić, al que se considera uno de los padres del baloncesto yugoslavo, le llamaba maestro. Lo mejor de todo es que no solo entrenadores de baloncesto, sino de otras disciplinas le han llamado o le han visitado para poder aprender a manejar grupos, incluso entrenadores de fútbol americano. Podríamos enfocarlo de mil y una maneras, porque este hombre ha sido un mito, pero pretendo contar algunas anécdotas de su vida de gente que le conocieron y que hablan por sí mismas. La primera, con permiso de mi querido Paniagua, la estrego de un artículo que escribió en Solo Basket hace algún tiempo para rendirle homenaje. Hablaba de Dean Smith como un hombre con una memoria brutal, al que, paradójicamente, le había ido a visitar ese monstruo llamado Alzheimer. El profe rememoraba cómo hacía unos años Mario Pesquera le había pedido que hablara con el entrenador Smith para ver si tenía a mano algún hombre alto que le sirviera para su fórum filatélico. Smith le recomendó insistentemente, llamando a ambos en repetidas ocasiones, como contaba Pani, para que ficharan a su alero Matt Doherty. Pero como no era el pívot que necesitaba Pesquera, pues no lo ficharon. En esto, que 12 años después, el profe Paniagua se presenta en Chapel Hill, la sede de la Universidad de Carolina del Norte, para un homenaje al ya retirado maestro. Y ojo al ejercicio de memoria. Este le recrimina no haber fichado a Matt Doherty 12 años atrás. Increíble. La segunda anécdota enlaza con lo que le importaba a sus chicos. Me la facilitó el premio Mario Pesquera, con el que estuve recordando a este gigante que se nos fue, y me contaba Mario que en 1982, durante un viaje en el que compartió 3 semanas de entrenamientos y partidos con los Tar Heels, gracias a una invitación del coach Smith, murió la abuela de uno de los chicos del equipo. Pues bien, Dean movió Roma con Santiago para conseguir una avioneta, acompañar al chaval hasta el funeral y regresar a tiempo de jugar el partido. No era un estrellón, creo que ni siquiera era titular, pero para el entrenador todos sus jugadores eran igual de importantes. Más todavía, podríamos añadir la del programa especial de ESPN que hicieron tras conocerse la muerte de Smith. Decía el reputado Skip Bayless que nunca ha conocido otro hombre en todos sus años trabajando relacionado con el baloncesto y el deporte universitario en general, del que nadie, cero, ninguna persona, ya fuera de su equipo o adversario, dijera una mala palabra de él, ni un susurro en un pasillo. Nunca, jamás se ha manchado su nombre, básicamente porque Smith era ante todo un hombre íntegro. Bayless continuó su alocución haciendo un juego de palabras con el nombre de pila del entrenador Dean, que en inglés significa decano. Terminó diciendo que sin duda todos los entrenadores de los Estados Unidos, sean del deporte que sean, tienen a Smith en un pedestal y lo reconocen como lo que es, el decano de todos ellos. Y voy a terminar, si me permites, Albert, con la más conmovedora de todas estas historias. Se la leía a John Feinstein, una exquisita columna en el Washington Post, donde recuerda Feinstein que en el 81... quiso escribir una pieza de fondo sobre la figura del entrenador, que a regañadientes aceptó. En su periodo de documentación para el artículo, se entrevistó con el que fuera durante tantos años reverendo de Chapel Hill, Robert Seymour. El reverendo rememoraba cómo le decepcionaba a Dean Smith por aquellos entonces la marcada segregación que aún existía en los restaurantes de esa parte de Carolina del Norte. Estamos hablando de finales de los 50. Así que Seymour le propuso que acudiera alguno acompañado de un miembro de la iglesia de raza negra. Accedió y allá que se fueron. Comieron en un lugar cuyo dueño conocía a Dean Smith. Todo fue con normalidad, les atendieron sin problemas. Y tantísimos años después, el reverendo le confesó a Feinstein que para él, ese gesto, el gesto del entrenador, comenzó con la desegregación de su comunidad. Lo mejor de esta anécdota no es el gesto en sí, es la sentencia. Feinstein fue a hablar con Dean Smith para que le contara algo sobre esa noche, y el entrenador, con una mirada furiosa, le dijo: ¿quién te ha contado eso? El reverendo Seymour le contestó, a lo que él respondió: desearía que no lo hubiera hecho. Feinstein, sorprendido, inquirió: ¿por qué? Deberías estar orgulloso de aquello. Y ahí llega la sentencia, la que sirve para saber de qué clase de persona hablamos. Smith miró a Feinstein a los ojos y, hablando suave, le dijo: nunca debes estar orgulloso de hacer lo que está correcto, simplemente debes hacerlo. Supongo que por cosas como estas se le otorgó en noviembre del 2013 la Medalla Presidencial de la Libertad, la concesión civil más elevada que existe en los Estados Unidos. El reconocimiento, entregado de manos de Barack Obama, tuvo que ser recogido por su mujer porque el estado de su enfermedad ya era muy avanzado. Si tenéis oportunidad, buscad y leed acerca de él. Alguien íntegro, pionero, un sabio de nuestro deporte, pero sobre todo, como destacan todos los que le conocieron, un hombre bueno. Descanse en paz, Decano Smith.
Desde aquí nuestro pequeño y humilde homenaje. Son anécdotas algunas, estas que nos comentaba Rubén Parra, que ilustran una vida dedicada al baloncesto, casi casi por alusiones. Cierra tú, Pani.
Uno de los grandes, comparable a John Wooden, quizá han sido los dos grandes tótems, carne seca también, pero sobre todo, como decía Rubén, que yo creo que ha hecho un panegírico extraordinario del coach, a mí siempre me llamó la atención porque era un hombre bueno. Y claro, cuando tú vives la rivalidad de una conferencia universitaria, ¿no? Conferencia es, digamos, una división, para que nos entendamos, en donde hay tanta competencia. Yo era de Wake Forest, ¿no? Tenía mucha amistad y tengo mucha amistad con el entrenador de Wake Forest, con Dave Odom. Había una gran rivalidad entre ellos y Carolina del Norte, North Carolina con North Carolina State. A su vez estaba Duke, que era un poco el enemigo de todos, y por cierto, el único sitio donde yo he oído hablar mal de Dean Smith, no a Krzyzewski, que siempre ha hablado muy bien de él, pero sí a los aficionados, que le llamaban el padrino, porque consideraban que tenía mucha influencia sobre los árbitros, dado su carisma. Pero claro, cuando lo que no ha contado Rubén es que yo me fui a Chapel Hill en aquella ocasión, cuando me recordó lo de Matt Doherty, que es cierto, y es una anécdota que también ha confirmado Mario, por supuesto, Mario Pesquera, es que me fui con la gente de Wake Forest, que iban a darle un homenaje a su vez. O sea, entonces esto es como si, no sé, como si el español le va a dar un homenaje a alguien del Barcelona. Esa era su grandeza, ¿no? Era un entrenador que trascendía lo que es la profesión, que se convirtió en maestro y en referente moral y ético de muchos de sus jugadores. Hay que tener en cuenta que muchos de sus jugadores eran afroamericanos, muchos de ellos no tenían la referencia de un padre en su familia, y para ellos se convirtió, en el caso de Michael Jordan, el segundo padre, porque él sí tenía esa referencia paterna, pero muchos de sus compañeros, para ellos era el primer padre y estaba pendiente de todos hasta que perdió la memoria, ¿no? Pero creo que es uno de los grandes, un gran icono del baloncesto, que ya van quedando muy poquitos, ¿no? Y a partir de ahí, pues todo lo que ha dicho Rubén me parece que rubrica perfectamente la magnitud de este gigante del deporte, que yo creo que nunca nadie se mereció tanto la medalla de la libertad como él, porque hay que tener en cuenta que Carolina del Norte, esa anécdota que ha contado, y otras, una que contaba él no precisamente con mucho orgullo, ¿no? Porque en el fondo él era un tipo de Carolina del Norte y era muy consciente de sus raíces, pero uno de los primeros fichajes que hizo en la universidad de un jugador afroamericano, no me acuerdo ahora el nombre, pero hubo un montón de bajas de abonados, y a él le dio igual. Él dijo, yo voy a jugar con los jugadores que me ayuden a ganar, y a mí me da igual que se den de baja 1.000 o que se den de baja 8.000. Y al final, pues bueno, el equipo seguía ganando, los jugadores seguían teniendo un carisma extraordinario, fueran afroamericanos, blancos o chinos. Graduó a 9 de cada 10 jugadores que pasaron por su universidad.
Eso es una pasada, ¿eh?
Exacto. Obtenía la licenciatura 9 de cada 10 jugadores universitarios. Eran otros tiempos, es verdad, no, la NBA no pagaba tanto y era más normal que estuvieran 4 años, pero es que la gente quería quedarse con él porque era un aprendizaje continuo. Y luego también algo que ha dicho Rubén, que es que Asa Nikolić, que está considerado con todo merecimiento el padre del baloncesto yugoslavo, y estamos hablando de palabras mayores, estuvo allí también, un poco como Mario, como Manel Comas, que en paz descanse, el propio Antonio Díaz Miguel también, y algún otro entrenador, Lluís también, Lluís Cortés. Nikolić estuvo con él 3 meses y volvió a Yugoslavia, publicó un libro, adaptó un poco las ideas de Dean Smith a lo que era entonces la idiosincrasia de Yugoslavia, y fíjate lo que generó ahí, la cantidad de entrenadores y todo lo que ha venido después, todo lo que vino después, ¿no? Y todavía estamos viviendo eso. Va, un gigante de una magnitud enorme.
Bueno, pues ese artículo de Miguel Ángel Paniagua en Solo Basket lo retuiteamos el domingo, está en nuestra dirección de Twitter, somos @copeshowtime. Lo haremos, aprovechando que también hemos hablado de Dean Smith, claro, en este capítulo 180. Más cosas, ahora ponemos la lupa en la Euroliga. La Euroliga que camina hacia el Ecuador del top 16. Vamos a llegar esta misma semana. Ya no quedan equipos invictos porque el Olympiacos se cargó, ganó al CSK. A ver, el clásico, ese más 24 del Real Madrid sobre el Barça. ¿Qué te pareció, Pilar?
Bueno, me pareció un partido que yo sospechaba, por lo que había visto en el entrenamiento del Real Madrid y por lo que había escuchado a los jugadores. Me lo confirmaron después tanto Rudy como Felipe Reyes. Tuvieron la oportunidad y vieron al Barça contra las cuerdas y fueron a hacer sangre, si lo reconocen, porque además sabían que en la vuelta es factible perder en el Palau, pero claro, que le levanten un más 24 de básquet a Berash se antoja bastante complicado, por no decir casi imposible, y que ese básquet a Berash puede definir una futura posición de cara al top 8. Me gustó el Madrid porque yo lo vi con una intensidad defensiva como no lo he visto probablemente en muchísimas semanas. Vimos el mejor partido de largo de Rudy Fernández en los dos lados del campo, que yo siempre lo digo, es decir, Rudy es muy bueno ofensivamente, pero cuando se pone el mono de trabajo me parece que marca las diferencias. Me gustó mucho, por sorprendente, la defensa de J.C. Carroll sobre Marcelinho Huertas, y luego en el Barça sigo echando mucho de menos a Juan Carlos Navarro, no solo por los puntos, es el capitán de la nave y evidentemente se nota muchísimo en este tipo de partidos. Hombre, evidentemente Sonia me parece un fuera de serie, con todas las precauciones que hay que tener con un jugador de 19 años que evidentemente va a tener sus altibajos y va a tener sus momentos buenos y malos. No todo van a ser partidos de 22 puntos. y qué pocos argumentos vi en la pintura del Barça, donde teóricamente debe tener superioridad, sobre todo cuando juega ese pick and roll Marcelinho Huertas ante Tomic. Qué pena lo de Tibor Plais, desaparecido en combate. Hubo demasiados desaparecidos el jueves.
Así lo vivió y así vio el clásico en primera persona Pilar Casado. Recordar que el mejor partido de la temporada, bueno, desde hace muchísimos meses, de Rudy Fernández, le ha valido el MVP de la jornada. 22 puntos, 9 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y un tapón. Y el Barça, que lo tiene gris,
para decirlo fino, recordar, no sé si has mirado el número de recuperaciones. El número de recuperaciones de Rudy, me parece que eran 7, 9, no me acuerdo. Una barbaridad.
3 robos tengo yo.
3 robos, pues se me ha ido entonces la olla. Usted perdone.
No, 9 rebotes.
Brutal, en los dos lados, sí, brutal, sí, sí, ¿eh? Sí.
Ojo al calendario del Barça, decía yo, para meterse como primero o segundo, estas dos victorias del Madrid y del Maccabi, bueno, serían 3 respecto al Madrid por el más 24 de Average. En el Palau al Barça le queda Galatasaray, Alba de Berlín, Maccabi y Real Madrid, y fuera Panathinaikos, Estrella Roja, Zalgiris y Galatasaray. Y, profe, parece que el Olympiacos, bueno, sin hacer mucho ruido tal vez, está arriba, habiendo pasado ya página la etapa de Barchocas.
Sí, sí, sí. Además, bueno, hay una cosa muy clara, ¿no? Yo vi el partido en diferido justo después de... Me parece que lo pusieron en la tele justo después del partido del Madrid-Barça. Y estamos en lo de siempre. El amigo Spanoulis sí controla el tema, ¿no? En ese partido Teodosic estuvo muy descentrado. El Cheska me sigue pareciendo, a pesar de que ahora ha entrado ahí un poco en una dinámica, tanto en la Euroliga como en la Liga Rusa, que ha perdido sorprendentemente 2 o 3 partidos seguidos, pero me sigue pareciendo
siempre
el
con
equipo,
el mismo profe, siempre con el Lokomotiv Kuban,
con el Lokomotiv Kuban,
otro día con el Luis Kazan
y otro día con el Kazan, sí,
con un triple, entonces, de Rice.
Pero creo que lleva con el Lokomotiv, me parece que son 3,
sí, palmados, es su bestia, ¿no?, negra. Entonces yo creo que el Cheska sigue siendo el equipo más sólido, ¿no? Pero el Olympiacos, mientras Spanoulis funcione de verdad, o sea, no es el tema de Nikos Galis en el Aris, que era el 90% del equipo, el otro 10 era Giannakis, ¿no? Pero claro, el tempo del partido, el ritmo, el saber cuándo tiene que anotar, el saber cuándo tiene que pasar, si Teodosic, que para mí es quizá un poquito mejor en talento bruto que Spanoulis, pero claro, luego la cabeza no le rige igual que a Spanoulis. Spanoulis es que tiene un cerebro privilegiado, ¿no? Y estamos ante un jugador probablemente irrepetible en el baloncesto europeo. Ya van quedando muy pocos de estos bases creadores. Un auténtico playmaker, y ahí el inglés nos ayuda mucho, ¿no? Porque es playmaker, literalmente significa el que hace las jugadas, el que crea las jugadas, y como suelo decir yo, es una fábrica de ideas, ¿no? Y es más entrenador que el propio entrenador muchas veces, porque en alguna ocasión le he visto, eso es algo, bueno, pues que hay que verlo con mucha atención y tienes que estar muy atento, pero en alguna ocasión he visto que a lo mejor el entrenador marcaba la jugada, vamos a poner pecho, y él marcaba cuernos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque en ese momento creía que era más oportuno. O sea, que ya no es solamente la prolongación del entrenador en el campo, sino que me temo que el entrenador es la prolongación del Spanoulis fuera del campo. Por lo tanto, el Olympiacos, enemigo importante y sólido, como siempre, sobre todo mientras Spanoulis funcione.
Dicho queda. Parrita, breve, ¿tú crees que se mete Baskonia en cuartos? Está 2 victorias de la tercera y la cuarta plaza.
Yo creo que si se cae alguno es el Efes, si no, pero lo veo muy, muy, muy difícil.
Vale. Partidos de los españoles en esta séptima jornada del Top 16. Ecuador, Zalgiris, Real Madrid y Barcelona,
cierto,
Galatasaray.
Mañana,
se van al jueves.
El jueves, pedazo, sí, de homenaje a Jassi Kedicius en el Zalgirio Arena de Kaunas, ¿eh?
Ya me lo has quitado.
Igual que homenaje a Felipe Reyes el pasado jueves, que además hay una parte que él no sabía. Hay una parte, sí, la entrega del cuadro, la formal de la Euroliga y tal, sí. Lo que no sabía era que estaba su madre, todos sus hermanos, incluido uno que vive en Alemania y no contaba con él, y su sobrino mayor el día antes de que naciera su hija.
Bueno, Zalgiris Real Madrid y Barcelona Galatasaray se van al jueves, y el viernes duelo español en la Euroliga, sí señor, Baskonia y Unicaja. Más cosas ahora, la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Estamos a una semana de la Copa del Rey de Las Palmas de Gran Canaria. Todos los partidos los podréis seguir en la cadena COPE a través de cope.es, y ya el fin de semana, como es habitual, en tiempo de juego. Bueno, a una semana para la Copa, Pilar, ¿qué hay que saber? ¿Cómo respira la Liga? A ver, tu quinteto.
Mi quinteto, el Bilbao Basket. Vaya por delante mi aplauso a Miri Villa, porque una de las cosas fantásticas de esta jornada fue ver la ovación a Roger Grimau. Ha sufrido, ha padecido, ha triunfado en Bilbao el que fuera también capitán del Fútbol Club Barcelona. Y luego, eso sí, acabaron dando cuenta de su rival. Me sorprende, me sigue sorprendiendo jornada a jornada. Y llegará el año 2025... y Alex Mumbrú seguirá siendo el mejor 3 de este país. Así de claro. 24 puntos con 6 triples. Me parece espectacular. Y el rendimiento que está sacando Sito Alonso Aquino Colom. El otro día hizo 14 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Hablábamos ahora, recuperábamos un corte de la pasada semana del efecto Casimiro en Sevilla. Se llevó, como todos sabéis, la victoria en Zaragoza después de 2 prórrogas. Es la 5ª victoria en la Liga Endesa para el Basket Sevilla, que va remontando poco a poco. Sumó 2 victorias en Eurocup, ahora 2 más, lo que hace que el farolillo rojo de la clasificación sea el Montaquit Fuenlabrada. Hablando de rachas, Movistar Estudiantes ha hecho 6 victorias consecutivas en casa por cuarta vez en 10 años. La última vez que hizo Estudiantes, esto fue en la 2010-2011, también repitió la 2009-2010, en aquella temporada la racha llegó a ser de 12 y 6 también en la temporada 2005-2006. El repaso que le pegó el Baskonia al Gran Canaria deja algunos números espectaculares. Por ejemplo, 109 puntos, valoración 145, asistencias 22, triples 15 y los mejores totes de Senghelia de la temporada. 35 de valoración, 25 puntos, 2 recuperaciones y 9 tiros de 2. Y el último del quinteto, el CAI. Ojo a la Copa. Tiene como rival al Madrid y encima está en caída libre. Acumula 3 derrotas. 6 si ampliamos la racha al Eurocup. 3-3. Valencia cortó con la victoria de este pasado fin de semana una racha de 4 derrotas consecutivas fuera de casa ganando a Obradoiro. Por cierto, una gran noticia, la confirmación oficial de algo que ya adelantaron nuestros compañeros de COPE Valencia, que fue la continuidad de Carles Durán en el banquillo hasta final de temporada. Digo solo hasta final porque es que ya empieza a haber run-run. Para las que viene, quiero decir.
Hasta aquí el quinteto ACB.
Hasta aquí el quinteto ACB.
¿El run-run empieza por F?
No.
¿No?
El run-run empieza por S.
Ah, sigue el run-run con S.
Sí, sí, con S.
Vaya.
Run-run con S.
Vaya.
Aunque dice que le encanta el negro. Y hasta aquí puedo leer.
Bueno, vamos con las puntuaciones, que no me olvido. 3, 2 y 1 punto para premiar aquí en Showtime a final de temporada al jugador más regular, según nuestro comité de expertos. Miguel Ángel Paniagua, tus puntuaciones, por favor.
Esta semana para mí ha sido muy fácil. Le voy a dar un punto a Mumbrú.
Sí.
2 puntos a Sengaila.
Sí.
Y 3 puntos a Dani Díez.
Dani Díez, el MVP de esta jornada. Así Pilar. Es.
Pues yo le doy 3 puntos a Dani Díez. Séptimo jugador, por cierto, que anota 32 puntos con 21 años. 2 puntos para Nachbar. Es verdad que es irregular, pero si tiene el día el Barça, como pasó contra Tenerife, 24 puntos, 4 rebotes, creo que es una actuación sobresaliente. Y una semana más, y no es novedad, en este caso un punto para Nacho Martín, 24 puntos, 2 rebotes en la victoria de Estudiantes.
Muy bien, y nos quedan las puntuaciones de Parrita.
Yo estoy con el profe, un punto a Mumbrú, lo de los 6 triples me parece más que remarcable. 2 puntos para Sengheila, porque se gajó un partidazo, 9 de 11 en tiro de 2, 1 de 2 en triples, muy bien. Y luego 3 puntos para Dani, que Dani Díez, que sigue demostrando que está en su temporada, o sea, que la está rompiendo.
Le van a venir muy bien estos 9 puntos a Dani Díez, aunque es incontestable de momento el dominio, después actualizamos, de Marco Todorovic. ¿No? Le seguía muy de cerca Fernando Sanemeterio. Después actualizamos, pero me parece que se mete en el podio
el marrón,
Dani Díez.
El marrón lo tiene el Madrid, como sigue así Dani Díez. Termina contrato. ¿Qué van a hacer? ¿Renovarle y cederle? ¿Que se busque la vida él solo?
Bueno, perdona, ¿acaba contrato?
Sí, sí, en el Real Madrid acaba contrato.
Hagamos la otra lectura. ¿Qué querrá hacer Dani Díez?
Buena pregunta.
¿No?
Hombre, yo te lo digo, él volverá al Madrid, ya te lo digo.
Porque si acaba el contrato tienes...
Ya, pero ya sabes que hay una libertad muy relativa, hay un derecho de tanteo como un piano ahí.
Claro.
Con lo cual es un libre relativo.
Claro, la pregunta es si a pesar de todo esto, el Madrid va a seguir pasando de su propio canterano.
La cuestión es que, viendo los 3 que van llegando al Madrid últimamente, lo mismo no estaría de más darle una oportunidad. definitivamente a Dani.
Sobre todo después del Erasmus y cómo responde. Lo está haciendo, claro, claro. Bueno, que hay muchos interrogantes a final de temporada. Mira, ya hemos puesto dos. El banquillo del Valencia y el futuro de Dani Díez. Está aquí Gil, supermanager.
Ah, yo tengo más, ¿eh?
Paso a paso.
Pero,
paso
bueno,
a paso.
Vale.
No, pero son susceptibles de ser destacados
ahora mismo. No, no corre prisa, no
pues
corre
Dani
prisa.
Dani Díez, Pili Hernán Gómez, Pili Hernán Gómez, Dani Díez, ¿qué hacemos?
En cope.es. Liga Supermanager.
Nos van a echar, un día nos van a echar.
¿Por qué?
En PAC.
¿Por qué?
Un día nos van a echar.
¿A nosotros?
¿Por qué?
Sí, en PAC, a todos. Bueno, lo único que se va a quedar, pues porque es, sí, es el
porque
profe
es un señor, es el profe. Es el resto, todos
nos van a echar.
Calle.
Hola, tecla que tocas.
¿Por qué?
¿Por qué?
Habla.
¿Qué pasa?
¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho antes del supermanager?
No, he hecho una pequeña parodia.
Una pequeña parodia.
Desde el cariño, ¿no?
Oye, sí.
Algún día os contaré mis conversaciones con Florentino en el vestuario del Real Madrid.
Un momento. ¿Por qué sale el nombre de Florentino?
No sé,
porque tal vez la parodia se parecía a Florentino.
Ah, o sea, tú has llegado a la conclusión, venga. Tú en tu mismidad mismica, sí. Que la parodia se
como
parecía
todos los oyentes de Showtime,
a Florentino.
No seas sorda,
Gil. Bueno, por favor.
Me
congratula que en este caso la parodia esté mínimamente bien hecha y aproximada a la realidad.
Abrir la botella de vino tinto de Walter Lerch.
No, sí, la botella de vino tinto sigue en tu cajón, recuerdo. Por cierto, hablando de echar, no llegamos
se
a...
Se la va a beber él, no te preocupes.
El equipo de... No, mira, no me importa tanto que se la beba.
Recuerda, como dice el Grupo Risa, que hablas para las masas.
Oye, ¿cómo Gil, el no, motivo Gil, por el que se la beba?
Esto es un mensaje para las masas.
Sí.
Tú,
masas.
Si ves que el miércoles no has catado el vino, es más,
no.
La botella sigue en su cajón y no la ha compartido.
Compartido.
Tú me avisas que yo en los siguientes 4 días tomo represalias.
Bien, venga. No me importa tanto que se la beba como el motivo por el que se la beba. Que no somos 11, ¿verdad? Hombre, somos los que somos. Valemos en Showtime, digo. No, por el ganador.
No te creas, empieza a contar, ¿eh?
Por el ganador de la jornada. Los
arranca,
11,
hombre.
Los 11 del patíbulo, 256 puntos. Ganador de la jornada en nuestra liga privada. Una liga privada donde, una vez más, a algunos nos ha ido bastante bien. Hombre, 192 tampoco es para sacar pecho.
No nos podemos quejar.
No nos podemos quejar. Desde que le dedico menos tiempo, el equipo suma más puntos. Es una verdad científica. Y otros, pues, siguen dándole vueltas y haciendo sudokus y ecuaciones cuánticas a ver de qué manera pueden recortar la diferencia con este humilde servidor.
Es increíble que en esta semana que le has dedicado menos horas, al supermanager, sí. Has sacado la mejor puntuación de toda tu vida.
Ya dije que yo me dejaba arrastrar, que me cogía mis
8
incondicionales,
sí, adelante, ya.
Y a partir de ahí un cambio por posición y nada, a correr, oye, 191, 192, bueno. Oye, signos de admiración para los hombres que han valorado 10 o más en estas últimas 6 jornadas, solo son 3, Marco Todorovic, Andy Panko y, una vez más, ahí está Felipe Reyes, impresionante y un toque de alerta, ¿eh? Augusto Lima, sí, es verdad, 24 y 16, pero venimos de un 10, de un 11. Cuidadito con Augusto Lima. Por cierto, el corte que has puesto al principio era de Lima.
De Augusto, ¿no? Lima,
vaya,
sí.
Vaya, por Dios, qué cosas tenemos. Bueno, no, mira, esta semana he hecho un equipo B. Un equipo B de alternativas que no...
Lima depende de si juega en casa o no juega en casa.
Correcto, sí, señor.
El otro día hizo 3 faltas. La gestión de Diego Campo en el partido no se jugó las habichuelas en el tercero cuando se le estaba yendo el partido y lo tuvo en el banco. Pensando que tendría más adelante una oportunidad, por eso no sumó más.
Bueno.
Pero si no, vamos, se forra.
Me sale en este equipo B Tomás Satoransky, Tomás Bellas y Carlos Cabezas. Como bases, me salen como aleros Carlos Suárez, Rudy Fernández, Xavi Rabaseda y Prieto
Aradori. Está que se sale el niño, ¿eh?
Sí, no. Vamos.
Es probablemente el mejor mes de Xavi Rabaseda desde que fichó por Estudiantes, ¿eh?
Claro, y uno viene aquí intentando aportar cosas que no sea lo de siempre. Y en cuanto a los hombres de dentro, yo le sigo dando un voto de confianza a Esteban Jelovac, sigo confiando en Luke Sigma con Latavius Williams, ¿eh? El hombre de Bilbao que también está metiendo ahí la cabecita en la élite, 26-40, 16-80, 30, un jugador a tener en cuenta.
Muy bien, las recomendaciones, bien visto eso del equipo B para la jornada número 21 que tiene estos emparejamientos y horarios, Gil.
Franja del sábado por la tarde, Montaquit Fuenlabrada Movistar Estudiantes, Baloncesto Sevilla, Bilbao Basket, franja del domingo por la mañana, Guipúzcoa Unicaja, UCAM Murcia, CAI Zaragoza, Fiat Juventud, Fútbol Club Barcelona. ¿Será capaz la peña de repetir victoria contra este Barça errático fuera de casa? Saldremos de dudas el domingo a las 12:30. Iberostar Tenerife, Obradoiro y Herbalife Gran Canaria, Moraván Andorra. Y para el domingo por la tarde, Valencia Real Madrid, Boyu, Valencia, Real Madrid y Manresa, Baskonia.
Ahora te has dado cuenta que tenías que hacer
sí, un... yo iba leyendo y digo, a ver.
Agenda, ¿no?
¡Bueno!
Gracias.
Adiós.
Vamos cerrando programa, pero seguimos mirando hacia el próximo fin de semana. Van a pasar muchas cosas, el All-Star de la NBA, pero también se va a disputar la Copa de la Reina en Torrejón de Ardoz con el Perfumerías Avenida, el Rivas Ecópolis, el Spar Citylift Girona y el Conquero de Huelva. Y le hemos pedido, bueno, a una crack del baloncesto y del baloncesto femenino, a Maya Valdemoro, que nos explique cómo ve la competición.
Yo creo que hay dos claros favoritos. Todo el mundo espera una final Salamanca Unigirona y Salamanca... Desde que comenzó la liga tiene la plantilla más fuerte y a la que más se le va a seguir. A ver cómo llevan la presión, ¿no? Porque todos sabemos que los equipos que salen como favoritos, pues a veces les puede pesar la presión. Y cómo plantea Jordana, que es un crack en los scoutings de partido, estos partidos, pues para intentar dar la sorpresa. Pero las sorpresas pueden estar ahí, tanto Rivas como Conquero, pues bueno, tienen muchísimas ganas y espero que veamos una Copa de la Reina súper divertida y animada.
Por supuesto, gracias a Maya. Las semifinales, Perfumería Rivas y Spar Citylift Girona Conquero. El sábado, la final, domingo a las 4:15. Juan Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Pincelada de la Liga Femenina. ¿Cómo llegan los cuatro protagonistas de la Copa de la Reina?
Bien, porque han ganado los cuatro, jornada 18. Girona y Perfumerías comparten liderato. Conquero terceras a una victoria. Rivas sigue escalando tras dos victorias consecutivas y ya son séptimas a pesar de que comenzaron de forma horrorosa la temporada por abajo. Alcáceres, colista, se reencuentra con la victoria al vencer a Manfilter en dos prórrogas, pero no le vale para dejar la última posición. De este partido salió la MVP, Christine Vitola. Pívot de Manfilter, 25 puntos, 10 rebotes, 10 faltas recibidas, 32 de valoración, pero derrota frente al Cáceres.
Y el apunte, la pincelada de los chicos, la de Coro, ¿cómo va?
Jornada número 20, Breogán y Ourense, los equipos gallegos ganan sus partidos y empatan a 13 victorias en la parte alta de la clasificación, seguidos a una victoria de Navarra, Palencia y Burgos, estos dos últimos con un partido menos. Atención a la remontada de Lleida, que lleva 5 victorias consecutivas, y de Burgos, que lleva 4. Por cierto, los ilerdenses, con un encuentro menos por abajo, Huesca y Clínica Rincón acumulan 7 derrotas consecutivas. MVP también, un jugador de Clínica Rincón, por tercera vez en lo que va de temporada, un viejo conocido, Richie Guillén. 24 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 4 recibidas, 34 de valoración, pero derrota en Burgos.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Vamos cerrando la puerta del 180. Miguel Ángel Paniagua, nos vamos escuchando la semana que viene ya esa guía de bolsillo de la Copa del Rey 2015. Gracias, profe.
Fenomenal, un abrazo.
Pilar Casado, hasta la semana que viene, si no antes.
Voy a adelantarle al profe que le estamos buscando una nueva pareja de baile. Que ya la tenemos.
Ah, para la Copa, dices.
Para la Copa, sí.
Bueno, claro, tenemos a José Luis Galilea como director general y deportivo del Baloncesto Sevilla. Y ya sabes el nombre.
Sí, claro.
Es exjugador.
Sí.
No digas nada más.
Hasta aquí puedo leer el próximo martes todos los detalles.
Venga, perfecto.
Por un módico precio, señor director, ya sabe usted, ¿no?
Hombre, por supuesto, ya hablaremos, que hay que
esto
hacer negocios.
Chantaje. ¿Alguien tiene un hotel para Albert Díez en Las Palmas?
Adiós. Bueno, ya nos hemos enterado que Parrita tiene hotel ya en Nueva York. A partir del jueves, nuestros ojos en el All-Star, en el fin de semana de las estrellas. Rubén Parra, Parrita, suerte y buen viaje, ¿eh?
Muchas gracias, cuídense.
Adiós. Ahora sí, hasta aquí el 180. Recordad. Podéis interactuar con nosotros a través de las redes sociales, las principales. Somos Cope Showtime en Twitter y en Facebook, Showtime Cope. facebook.com/showtimecope. La semana que viene más. Estamos siempre en cope.es y siempre os decimos aquello de los principales dispositivos de descarga. Gracias por aguantarnos. Adiós. We're getting by.